En esta mañana quisiéramos estudiar juntos el final glorioso del pueblo de Dios. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel y comparamos la historia de ese pueblo antiguo tan duro de cerviz, tan rebelde a Dios, que recibió tantas bendiciones, que diariamente veía el milagro del cuidado protector de Dios, que pudieron ver esa nube que nunca se apartó de ellos. De día les daba sombra del calor del desierto, de noche les daba calor en esa nube de fuego y les alumbraba el campamento. Cuando vemos las bendiciones derramadas a diario de parte de Dios, el maná que nunca les faltaba, el agua que lo tuvieron a lo largo de los 40 años en el desierto, no les faltó. La palabra de Dios nos dice que sus pies no se hincharon, que su ropa no se envejeció, que sus zapatos, 40 años caminando, usaron los mismos zapatos y no se les gastaron, hermanos. Eso muestra el cuidado amante de un Dios que estuvo con su pueblo todo el tiempo. A pesar de su rebeldía, a pesar de su obstinación, Dios no los abandonó. Y cuando pensamos en este movimiento adventista, en esa nube que nos dirige, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en todas sus bendiciones, en todo su amor, su mano pródiga que ha estado con nosotros todo el tiempo, decimos verdaderamente, Dios ha estado con nosotros. Sin embargo, los 40 años del desierto, como hemos visto en esta semana, nos dan más lecciones negativas que positivas. Cuando San Pablo describe en ese capítulo maravilloso de la fe, Hebreos capítulo 11, se nos dice, allí hablando acerca del pueblo de Dios a través de las edades, cómo los héroes de la fe se mantuvieron como viendo al invisible. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Pero cuando llega al pueblo de Israel, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 29, de todos los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, solo se mencionan dos episodios de fe. El versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego no menciona nada más. 40 años en silencio, para decir en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué pasó con los 40 años? ¿No hubieron episodios de fe? Bueno, nuestro texto que ha servido de meditación para toda esta semana, Primera de Corintios capítulo 10, nos describe el trayecto del pueblo de Israel durante el desierto. Después de mencionar el episodio del cruce del mar, después de mencionar la nube y la roca espiritual que estaba con ellos, dice Primera de Corintios 10:5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos, cual como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga. Ahora, hermanos, si se hubiese escrito
todas las experiencias del pueblo de Israel desde que salió de Egipto para entrar en Canaán, tendríamos que usar una carreta para llevar nuestra Biblia. Imagínense todo lo que habrá pasado ese pueblo durante 40 años en el desierto. No está registrado todo. Así como la vida de Cristo tampoco está registrada completamente. El apóstol San Juan dice, si se escribieran todos los hechos del Señor Jesús, no cabría ni aún en el mundo todos los libros para contar la grandeza de Cristo. Y así sucede con el pueblo de Israel. Pero las cosas que están escritas se escribieron porque tienen una lección para nosotros, los que habíamos de vivir en el tiempo del fin. Todo lo que está escrito tiene un simbolismo y un significado para el pueblo que había de vivir en el mismo fin del tiempo. Esa es la razón por la cual el Señor lo ha registrado, y tenemos que estudiar estos episodios. Ojalá que esta semana que hemos pasado juntos, estudiando cada uno de esos episodios, les sirva como incentivo, hermanos, para que no queden aquí, sino que ahora de verdad lo comiencen a estudiar. Hay cosas tremendas que ni siquiera hemos podido tocar. Yo tenía un tema que se titulaba Mirad y vivid. La serpiente de bronce está escrito en la palabra de Dios y en ese libro Patriarcas y Profetas. Extraordinario lo que el Señor nos quiere enseñar a través de eso. Cristo usó la ilustración de la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto para decir, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto y todo aquel que la miraba era sanado y tenía salvación, de igual manera el Hijo del Hombre será levantado como serpiente, hecho pecado por nosotros, y todo aquel que mirare a la cruz de Cristo será salvo. Hay muchas experiencias. La roca, que es Cristo, el beber de la roca. Pero hermanos, quisiéramos en esta mañana hablar del final, del clímax del pueblo de Dios. Aprendieron su lección de fe, que fue lo que les faltaba, a través de esa experiencia de la serpiente de bronce, la serpiente de metal. Ese es uno de los últimos episodios, en realidad, el último que se menciona antes de llegar al valle de Sittim. De esto hablamos ayer, ¿recuerdan? El pueblo acampado en el valle de Sittim. Y si ustedes toman su libro de Números, en el capítulo 25, en el capítulo 25, descubrirán esa gran apostasía a orillas del Jordán. En el movimiento adventista entendemos esto como representando el zarandeo, el sacudimiento del pueblo de Dios, del cual el Señor quitará los rebeldes de su pueblo. El zarandeo vendrá tanto por presión externa como por la interna, falsas doctrinas, una reacción adversa en contra del testimonio del consejo del testigo fiel y verdadero. Y todo esto traerá un terrible sacudimiento en el pueblo de Dios. El pastor Geli tocó con ustedes los eventos finales. Y ustedes vieron que antes de que venga la lluvia tardía, primero viene el zarandeo. Y después del zarandeo viene el sellamiento. Dios sella a su pueblo. Ahora vean que el antiguo Israel es ejemplo de esto. Capítulo 25, apostasía a orillas del Jordán. Miles son separados del pueblo de Dios. Todos los que quedaban de aquella multitud mixta y del pueblo que salió de Egipto y que Dios había jurado no entrarán en mi reposo, quedarán postrados en el desierto. Todos ellos quedaron cortados del pueblo de Dios en ese gran zarandeo o apostasía. Pero mis hermanos, en el capítulo 26 viene el censo del pueblo. Dios cuenta a su pueblo que va a entrar en Canaán. Después del zarandeo viene el sellamiento. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nosotros somos ese Israel moderno.
Y el sellamiento va a separar a los hijos de Dios del Israel moderno para que reciban el sello del Dios vivo. En esta mañana no voy a entrar en el tema del sellamiento. El pastor Heli tocó un poquito con ustedes. Ojalá que ustedes lo puedan estudiar. Yo estoy de acuerdo con él sobre lo que él enseñó en cuanto a los 144,000. Mi hermano, si usted pertenece al pueblo de Dios, no crea que va a haber una oportunidad de estar allá con una gran muchedumbre. O forma parte de los sellados del pueblo de Dios, de los 144,000, que serán los que verán a Cristo venir en gloria sin ver la muerte. Serán los vivos que estarán cuando Cristo venga, que cruzarán el Jordán. O si no está con ellos, estará con la bestia y su imagen. El que no tiene el sello de Dios, ¿recibe qué cosa? La marca de la bestia. No hay campo neutral. O está con uno o está con otro. Del pueblo de Israel, los sellados, los 144,000 sellados, recibirán el sello del Dios vivo y estarán así preparados para entrar en la Canaán celestial. Ahora, mis hermanos, después del sellamiento, después del censo del pueblo de Dios, viene la repetición de la ley, el libro de Deuteronomios, los discursos de Moisés antes de entrar en la Canaán celestial. Y entonces viene el cruce del Jordán. Así como el cruce del Mar Rojo es símbolo del bautismo, también el cruce del Jordán es símbolo del bautismo. Pero veamos qué interesante, hermanos. Primera de Corintios 10, el apóstol San Pablo nos dice en el versículo 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruce del Mar Rojo es símbolo del bautismo, y el bautismo en la Biblia es símbolo de la recepción inicial del Espíritu Santo. Aquel que es bautizado, así como Cristo fue bautizado, y en el momento de su bautismo recibió el Espíritu Santo que lo separó, que lo santificó para su misión, de igual manera, y escuchen, hermanos, que serán bautizados el día de mañana. Debe haber algunos aquí. En el momento del bautismo, así como se abrió el cielo para Cristo y el Espíritu Santo descendió, de igual manera cada uno que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibe la lluvia temprana del Espíritu Santo, que lo unge, que lo aparta, que lo santifica para ser un siervo del Señor. Pero así como hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, el cruce del Mar Rojo es el bautismo inicial, el bautismo de la lluvia temprana. Pero el cruce del Jordán representa la lluvia tardía, el bautismo ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo. Y mis hermanos, después del zarandeo, después del sellamiento, viene el bautismo del Espíritu Santo. Viene la recepción final. Viene la lluvia tardía, el tiempo de refrigerio de nuestro Dios. Ese es el cruce del Jordán. Por la fe también se recibe. Por la fe. Dios imprime su sello en nosotros y eso nos capacita para ser llenos del Espíritu Santo. Después del cruce del Jordán, viene la caída de Jericó, la caída de los enemigos de Dios. Pero así como Rahab fue salvada de esa caída con su familia y se unió al pueblo de Dios antes de la caída final de los enemigos del pueblo de Dios, así como otros decidieron aceptar al Dios verdadero y se unieron con el pueblo de Dios, de igual manera en el tiempo del fin habrá muchos que no caerán con Babilonia porque saldrán antes de la caída de Jericó para unirse con el pueblo de Dios. La sierva de Dios describe que habrá muchedumbres, miles de personas que van a echar su suerte con el pueblo de Dios en la hora undécima. En ese fuerte pregón de la trompeta, cuando el pueblo de Dios dé ese fuerte pregón, el plan de Dios es destruir a todos los inicuos. Y la orden de Dios es que no quede ni uno. Pero los que salgan de Babilonia en la hora undécima y se unan por la fe al movimiento del Éxodo, al movimiento adventista, tendrán parte en la herencia prometida. Y en esta hora quiero hablar acerca de la herencia prometida. Mis hermanos, si hay una cosa que nos mantiene en medio de este árido desierto del pecado, si hay una cosa que nos ayuda a seguir adelante por fe, es la recompensa futura. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús en San Mateo, el capítulo 19, los versículos 27 al 29, Simón Pedro, haciéndose voz de los doce, le dijo: Señor, ¿y nosotros, que lo hemos dejado todo por seguirte, qué recompensa tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente a juzgar en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Y heredará qué cosa? La vida eterna. ¡Ah, mis hermanos! Hay promesas excelentes y maravillosas. Hay promesas preciosas para el pueblo de Dios. Hay una recompensa grandiosa que nos espera por delante. El Señor ha puesto en su palabra y ha dedicado gran tiempo y gran porción de la palabra suya a hablarnos de la recompensa que va a recibir el pueblo de Dios al final. Y esa recompensa la podemos ver ahora, ¿por qué cosa? Por la fe. Por la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Mis hermanos, fue esa esperanza en que alguna vez recuperarían el jardín del Edén y el dominio perdido lo que mantuvo a Adán y a Eva después de que salieron del paraíso. Fue la visión de la tierra más allá lo que mantuvo a Enoc caminando con Dios por 300 años en medio del mundo antiguo de plena depravación. La sierva de Dios en Testimonios, tomo 8, la página 330 nos dice: el corazón de Enoc estaba en los tesoros eternos. Había visto la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria y en su trono reinando en Sion. La gran iniquidad que existía a su alrededor, más aún le despertaba el deseo y el anhelo de llegar a la ciudad de Dios. Mientras estuvo en esta tierra caminando con Dios por la fe, vivía en la Canaán celestial. Testimonios, tomo 8, página 330 y 331. Fue esa visión de la ciudad eterna de Dios lo que mantuvo a Enoc. Y mis hermanos, por fe, Enoc entró al cielo sin ver la muerte. Y es hecho símbolo de los que han de vivir en el tiempo del fin también. Se mantuvo esperando la recompensa y ya en esta tierra vivía como si estuviese en el mismo cielo. Mis hermanos, fue la visión de la gloria futura, de la recompensa futura y de la victoria lo que le dio fuerzas a Cristo en el Getsemaní y en el Calvario para aguantar la muerte y el ignominio por nosotros. La sierva de Dios nos dice en el mismo libro, en la página 43, lo que sostenía al Hijo de Dios en su traición y en su sufrimiento fue que vio el fruto de la aflicción de su alma y fue satisfecho. El Señor le mostró una vista de la eternidad. Vio
la felicidad de aquellos que a través de su humillación habrían de recibir perdón y vida eterna. Sus ojos se posaron en la recompensa de los redimidos. Su corazón escuchó los gozos y las alabanzas de aquellos que habrían de ser salvados y escuchó a los redimidos cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Eso fue lo que ayudó a Cristo para seguir adelante hasta el mismo Calvario. Testimonios, tomo 8, página 43 y 44. Y mis hermanos, si hubo algo que ayudó al movimiento del Éxodo a mantenerse, a seguir adelante, fue la recompensa que Dios les había ofrecido. Moisés, ¿cuántas veces Moisés podría haber estado a punto de haber renunciado a todo? ¿Ustedes saben lo que es dirigir a un pueblo rebelde que está viendo diariamente la mano de Dios, que tiene la nube delante de ellos de la presencia de Dios y el pueblo sigue murmurando en contra de Dios? Hasta Dios se cansó del pueblo y le dijo, basta ya, hazte a un lado que los voy a destruir a todos. Ah, mis hermanos, pero Moisés, dice la Escritura en ese capítulo 11 de Hebreos, ¿qué fue lo que le mantuvo a Moisés con el pueblo de Dios? Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué, mis hermanos? En el galardón. Oh, querido hermano adventista, pon tu mirada en el galardón, en la tierra de Canaán. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a qué cosa? Al invisible. Ese es el secreto, mis hermanos, del éxito de Moisés. Por la fe se mantuvo como viendo al invisible. A eso te llama Dios hoy en día. Aunque todo esté negro a tu alrededor, aunque el mundo entero parezca irse a la ruina, aunque la iglesia esté corrompida, aunque tú no veas la luz, pon tu vista en el invisible. Mira la recompensa que está más allá. Y mis hermanos, cuando uno lee la historia del Éxodo, descubre que el Señor vez tras vez les repetía y les recordaba la recompensa. En los discursos finales de Moisés en el libro de Deuteronomio, encontré yo que 21 veces se menciona la expresión la tierra que fluye leche y miel, símbolo de la fertilidad y la prosperidad que les esperaba más adelante. Y Dios describe esa tierra a su pueblo para hacerles desear ese lugar maravilloso. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 11, vean cómo el Señor les presenta la recompensa futura. Les dice Moisés, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies del bien. Ah, mis hermanos, Dios les habla de la recompensa futura. En el capítulo 11, los versículos 10 al 12, les vuelve a repetir, la tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. Los canales que había allí en Egipto, en ese sequedal, había que echar la semilla y luego echar con el pie el agua encima de la semilla, doblarse la espalda para poder regar. Pero Dios les dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida,
Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Es una tierra buena. Vean cómo la describe el profeta Ezequiel en el capítulo 20, los versículos 5 y 6. Dice: así diles, ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¡Ah, mis hermanos! Esa es la recompensa que nos espera. Dios juró que nos daría la tierra más hermosa de todas las tierras. Allí es donde yo quiero llegar, mi hermano. En el Salmo 106 les dice que es una tierra buena, una tierra del deseo, la tierra del anhelo, la tierra de Canaán. Ahora, mis hermanos, esta tierra, escuchen bien, esta tierra Dios se la prometió al pueblo como herencia y se las daría por heredad. Nunca debían pensar que iban a obtener la tierra porque la iban a conquistar ellos, o porque habrían de comprarla, o porque se la merecían, o porque de alguna manera ellos iban a lograr conseguir esa tierra, ¿no? La palabra de Dios nos dice que esa tierra Dios se la daría como herencia. En Éxodo 6, versículos 4 y 8, al hablar de la tierra que Dios les daría, dice: establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual fueron forasteros y en la cual habitaron. No era de ellos, no les pertenecía. Ellos eran forasteros, habitaron en ella como peregrinos y extranjeros. Pero en el versículo 8 dice: yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré, ¿por qué? Por heredad, por herencia. Esa buena tierra que el Señor nos promete, no la ganamos nosotros. Es la recompensa de los fieles. Es la herencia de los redimidos. El Señor la da por gracia y por fe en Él. Ahora, mis hermanos, antes de entrar en la tierra, ustedes recuerdan lo triste que sucedió. Moisés, el siervo de Dios, tuvo que ser depuesto. Murió el líder que había estado con ellos 40 años. Pero antes de su muerte, antes de que descansase el guerrero cansado, Dios le dio una visión de la tierra prometida. Y en Patriarcas y Profetas, en la página 506, se nos describe: el siervo de Dios subió a la cumbre del monte. Se despidió de su pueblo. Por última vez miró a esos hijos rebeldes que eran sus hijos. Lágrimas llenaron sus ojos y poco a poco fue ascendiendo la cumbre del monte. Allí tuvo tiempo para pensar en toda la experiencia pasada. Toda su vida la repasó en presencia de Dios. Y finalmente sentía que ese acto malo de haber golpeado la roca era lo que manchaba su registro. Se le aseguró que lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Y otra vez Moisés confesó su pecado con lágrimas en los ojos, lloró y suplicó al Señor que le perdonase ese pecado en el nombre del Mesías prometido, en el nombre de Jesús. Y entonces, miren lo que dice, se le presentó una visión panorámica de la tierra de promisión. Cada parte del país quedó desplegada ante sus ojos, no en realce débil e incierto allá en la vaga lejanía, no con esos ojos cansados del guerrero de 120 años. No, el Señor le mostró una visión Sus ojos no alcanzaban, pero la vista de él se fortaleció y por la gracia de Dios se abrió delante de él la tierra prometida. En lineamientos claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados, pudo ver la herencia prometida. En esta escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando estuviese en posesión de Canaán, de Israel. Le pareció estar contemplando un segundo Edén. Había allí montañas cubiertas de cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus olivares y la fragancia agradable de la viña, anchurosas y verdes planicies esmaltadas de flores y fructíferas. Aquí y allá se veían las palmeras de los trópicos, más allá los hundosos campos de trigo y cebada, valles asoleados en los que se oía la música y el murmullo armonioso de los arroyos dulces y cristalinos, el trino de las aves, las buenas ciudades y bellos jardines, lagos ricos en la abundancia de todos los mares, rebaños que pacían en las laderas de las colinas y hasta entre las rocas los dulces tesoros de las abejas silvestres, la miel que destilaba aún de las rocas. Era ciertamente una tierra buena, una tierra semejante a la que Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, se los había descrito al pueblo de Israel. Cuando él escribió en Deuteronomios 33, bendita de Jehová su tierra, por los regalos de los cielos, por el rocío, por el mar, por los arroyos, por los regalados frutos del sol, por la cumbre de los montes antiguos y por los regalos de la tierra en su plenitud. Ah, mis hermanos, la tierra era buena, pero la tierra estaba ocupada. 30 naciones paganas la habitaban. De igual manera, en el pueblo de Dios, la tierra prometida será maravillosa, pero ahora está ocupada por las naciones impías. Pero antes de que Dios introduzca a su pueblo, Dios va a despojar, va a quitar a las naciones para entregarle su heredad a su pueblo. ¿Y saben ustedes que Dios tiene aún fecha para eso? Vean, en el libro de Génesis, en el capítulo 15... Génesis capítulo 15, dice en el versículo 13, ten por cierto tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios no podía aún destruir esas naciones, porque no había llegado al colmo su maldad. De igual manera, hoy en día, si Dios aún no ha destruido a las naciones de esta tierra, es porque le está dando misericordia. Aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo y el cananeo y el fereceo que vive en esta tierra. Pero llegará el momento cuando se cumpla el plan de Dios. Las naciones y los pueblos que ocupan la tierra prometida habían de ser completamente destruidos, y la destrucción la haría Dios mismo a través de avispas, a través de plagas y a través de granizo. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 23:28 y en Josué capítulo 10 y versículo 11. Por plagas, por granizo, Dios mismo destruiría a las naciones. Ahora, mis hermanos, eso tiene una contraparte en el tiempo del fin también. Por plagas y por granizo terrible que caerá del cielo, Dios destruirá a las naciones impenitentes cuando la ira haya sido consumada, cuando la copa de la ira de Dios se haya llenado. Esas naciones serán completamente destruidas. Y la tierra entonces será renovada, será vuelta un nuevo Edén. La tierra será hecha como el antiguo Edén, como el jardín del Señor Jehová, dice Isaías capítulo 51 y versículo 3. Y el apóstol San Pablo declaró que cuando todas estas cosas sean desechas. Cuando venga el estado perfecto, entonces lo imperfecto será llevado a un final. Primera de Corintios 13, versículo 10. Quisiera hablarles por un momento de la recompensa final, para que ustedes puedan poner sus ojos en la tierra que está más allá. Al antiguo guerrero se le abrió una nueva visión. Después de mostrarle la tierra de Canaán como la heredaría el pueblo de Israel, se le mostró la historia del pueblo de Dios. Triste historia. Moisés tuvo que ver a las tribus adorando los dioses de Canaán. Su alma se llenó de dolor, vio la terrible apostasía del pueblo de Dios, vio cómo las tribus eran llevadas al cautiverio y esa tierra desolada y el templo de Jehová destruido, y comenzó a llorar. Pero luego la escena panorámica, todo esto está aquí en Patriarcas y Profetas, página 509 en adelante. Luego la escena se cambió y se le mostró lo que Cristo vendría a ser. Vio la historia del Calvario, vio a Cristo viviendo en esa tierra, vio a Cristo llorando por su pueblo, lo vio colgado en la cruz del Calvario. Pero finalmente el Señor le mostró otra escena, y la última escena que vio Moisés, escuchen, otra escena aún se abre ante sus ojos: la tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes. Comparando lo que había visto, la tierra prometida que heredaría Israel, con la tierra restaurada, no había comparación. Ya no hay pecado, la muerte no puede entrar en ella. Allí las naciones de los salvos y bienaventurados hallan una patria eterna. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, el cumplimiento de una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más halagüeñas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. Oh, mis hermanos, esa es la promesa que Dios tiene para con su pueblo. Escuchen cómo la sierva de Dios, la profeta para el pueblo de Dios moderno, también recibió una visión de la herencia prometida a los redimidos. Y vean cómo ella describe lo que el Señor le mostró. Todo lo que había sido perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el que la estableció, no la creó en vano. Para que fuera habitada la formó. El propósito original que Dios tenía para con esta tierra, que fuese la morada del hombre, se cumple al convertirse en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán siempre en ella. Será el paraíso restaurado de Dios. Y cuando leemos cómo era esta tierra, hermanos, cuando salió de las manos del Creador, quedamos asombrados. Dice, cuando esta tierra salió de las manos del Creador, apenas fue creada, Patriarcas y Profetas, página 24. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme: montañas, colinas, llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por doquiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora, más grandes que esos secuoyas allá en California. El aire limpio de impuros miasmas, ya no había smog, ya no había corrupción del ambiente. Era claro y saludable, el paisaje sobrepujaba la hermosura de los adornados jardines del más suntuoso palacio de esta tierra. No se puede describir las glorias que el Señor le mostró a la sierva de Dios. En la Biblia, hermanos, se le llama la herencia de los bienaventurados una patria celestial, una patria mejor. Abraham, Isaac, Jacob, todos los que estuvieron allí esperaron esa tierra, la miraron desde lejos, reconocieron que eran peregrinos y advenedizos en esta tierra porque esperaban una patria mejor. Oh, mi hermano, no te afinques en esta tierra, no busques lo material en esta tierra, porque lo que el Señor tiene es mucho mejor. ¿De qué servirá si ganare todo el mundo y perdiere la herencia eterna? Mis hermanos, este mundo no es nada comparado a lo que será cuando el Señor lo restaure para gloria suya. Si hoy en día nos maravillamos de ir a lugares hermosos y decimos, qué maravilla lo que Dios ha creado, ¿cómo será entonces? ¿Cómo será entonces? Oh, yo anhelo esa tierra mejor. Esa tierra donde dice la sierva de Dios, el divino pastor conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida que da cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios se elevan sus majestuosas cumbres, mostrando la hermosura del Creador. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas de seguridad, en descansaderos tranquilos, donde no haya más violencia. No se oirá más la violencia en tu tierra, no habrá destrucción ni desolación en tus términos. Oh, mis hermanos, hoy en día, contaba el pastor, ¿no es cierto?, el otro día, allá en la iglesia del pastor Orué, el pastor Geli, cuando llegó, que se asustó por el hermano que entraba, ¿verdad? Aquí vivimos en tensión, en miedo, pero allá no habrá más violencia, no habrá más pecado, no habrá desolación, no habrá destrucción. Llamarán sus muros salvación y sus puertas alabanza. Edificarán casas y morarán en ellas. No edificarán para que otro habite. Allá, mi hermano, usted no va a tener que pagar renta ni alquiler, ni va a haber departamentos amontonados unos arriba de otros. ¡Ah, no! Allá cada uno edificará su propia casa en una colina verde, con árboles, con arroyos cristalinos. Plantarán viñas y comerán del fruto de ella. No va a haber marquetas ni supermercados de ir a comprar la comida, mis hermanos. Allá iremos directamente a recogerlo de los árboles, y esas uvas, que las que trajeron el pueblo de Israel de aquella tierra, van a ser chiquitas al lado de esa. Una uva la tendremos que coger con ambas manos, hermanos, para comerla, y dulce como la miel, y esas manzanas y las frutas que tendrá Dios. Y cuando las mordamos no hay que estar viendo si la guayaba tiene el gusano adentro, hermano. Aquellos que les gusta la guayaba la van a poder comer con delicia. Ah, mis hermanos, dice aquí, los escogidos gozarán el fruto de sus manos. Se alegrará el desierto, el sequedal. Ya no va a haber desierto, florecerá el desierto profusamente. La rosa sin espinas va a dar su fragancia. Mientras vamos caminando y viendo esas flores maravillosas, podremos cogerlas y tomarlas y olerlas, y no habrá espinas en ellas. En vez del espino subirá el abeto, y en lugar de la zarza, el arrayán verde. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se sentará junto con el cabrito, y un niñito los conducirá. Oh, mis hermanos, ¿qué lugar tiene el Señor para nosotros? No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. El dolor tampoco tiene lugar, no habrá más lágrimas. No habrá más cementerios, mi hermano. No habrá cortejos fúnebres. No habrá manifestaciones de duelo. La muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. No habrá hospitales, ni enfermeras, ni habrá Livingston allá para viejitos. Ah, mis hermanos, no dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada su iniquidad. Y, mis hermanos, en la capital de esa nueva tierra estará la nueva Jerusalén, que será la corona de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Su luz será semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Los muros van a brillar. Todas las naciones de los redimidos van a andar a la luz de la ciudad capital, porque Dios estará en ella y su luz circundará toda la tierra. El Señor me dijo, me regocijaré en Jerusalén y me gozaré con su pueblo. Ah, mis hermanos, y algo más maravilloso todavía. El tabernáculo de Dios, la morada eterna de Dios, que ahora está ya en el cielo, el santuario celestial, va a ser trasladado a este planeta. Dios va a vivir aquí, este planeta manchado por el pecado, este planeta que no es más que una pizca en todo el universo de Dios comparado con otros mundos, será el centro del universo. El trono de Dios estará aquí, mis hermanos. No tendremos que ir a otra parte para ver a Dios y a Cristo. Vivirán aquí en este planeta que se manchó con el pecado, este planeta que recibió la sangre preciosa de Cristo en su seno. Este es el planeta que será centro del universo. Todo el universo de Dios girará en torno de esta tierra. No como decían antes de Galileo, ¿no es cierto?, que la tierra era centro, y ahora nos dimos cuenta que no somos centro de nada sino del pecado, ¿verdad? Porque la tierra gira en torno al sol, y todo nuestro sistema solar gira en torno, y toda nuestra galaxia va girando en torno al trono de Dios en el santuario en el cielo. Pero entonces el trono de Dios estará aquí y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y ya no habrá más noche, nadie necesitará de dormir. No va a haber camas, hermano, ni va a haber que hacer la cama por la mañana, ni lavar sábanas. No, hermanas, ya no vas a tener que gastar tu tiempo en eso, porque nadie necesitará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. No habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios de ellos los alumbrará. La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad con una luz santa que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa del día eterno que no necesita sol. Ah, mis hermanos, pero lo más maravilloso, en medio de esa ciudad, Dios estará. No hay en ella templo. El pueblo de Dios tiene el privilegio de venir directamente en comunión con Cristo. Allí los redimidos serán conocidos y conocerán como fueron conocidos aquí. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato con los seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra, todo eso constituirá la dicha de los redimidos. Allí, hermano, los intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador de Dios, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar al pueblo que se olvide de su Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad será aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agudicen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor es progresivo, la reverencia es progresiva y la dicha irán en aumento. Cuanto más conozcan los hombres a Dios, tanto más lo amarán, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, el corazón de los redimidos se estremecerá con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y las miríadas y miríadas de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Mi hermano, cuando miremos hacia atrás y veamos nuestra vida en esta tierra, va a ser como una gotita en el océano de la eternidad, y los problemas y dificultades que ahora tenemos nos van a parecer insignificantes. ¿Saben ustedes, mi hermano, lo que es la eternidad? ¿Tienen ustedes una idea de lo que significa vivir eternamente? Una vez escuché a un pastor dar la ilustración. Decía: hermanos, para que comprendan la eternidad, imagínense ustedes que este planeta Tierra, todo este planeta Tierra es una gran bola de acero, y que una paloma viene volando y se posa sobre este planeta una vez por un minuto, viene y se posa y luego levanta vuelo, una vez cada 1000 años. Cada 1000 años viene esa paloma y se posa sobre esta bola de acero, que es la Tierra. Cuando esa palomita, posándose una vez cada 1000 años sobre este planeta, haya terminado de desgastar toda esta bola de acero que es este planeta, habrá pasado el primer día de la eternidad. Es increíble, nuestra mente no nos da para comprenderlo. Y cada vez con más amor, con más dicha, con más felicidad. Pero si hay algo, mis hermanos, que yo anhelo de esa tierra nueva, es ver el rostro del Señor Jesús. Es caer a sus pies postrado y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre y tu redención. Mi hermano, la recompensa está cerca. No pierdas tu esperanza y tu fe, que tiene grande galardón, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras tanto, el justo vivirá por fe. Mantente como viendo el galardón, que es grande y es para ti y para mí. El Señor te bendiga.
Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.